El consultorio de tiempo de juego con los correos electrónicos que han ido llegando durante la semana. Lo leemos todo, por lo menos Sevilla, a tiempodejuego@cope.es. Cosas de fútbol que nos escribe la gente. En los tiempos que corren de enfrentamientos y agresiones entre aficiones, es un mensaje de, creo que es José Luis Gómez, el domingo se produjo algo en Butarque que ha quedado en el más absoluto de los silencios, tanto radiofónicos como televisivos. En un momento del partido, la afición del Leganés extendió una pancarta que ponía: os deseamos mucha suerte en la final, hermanos. El partido era un Leganés-Sevilla, que fue precisamente el equipo que eliminó al Leganés de la Copa del Rey. Empezaron a aplaudir la afición del Sevilla a la del Leganés y se terminó con una ovación de todo el estadio. ¿No creen ustedes que esto debería haber abierto todos los informativos deportivos? Bueno, allá con el criterio de cada uno. Pero está bien que la gente reseñe esto. Yo creo que lo comentamos en su momento, en el tiempo de juego. Pero
sí, sí. Sí, sí. Bueno, lo hicieron saber los oyentes y lo reflejamos nosotros también.
Pues igual sí, hay que darle más bola a estos gestos y a veces nos enzarzamos mucho más en la polémica. Hola, totalmente cierto lo que ha dicho Manuel Oliveros. Quien no sea socio de los clubs de las finales no tiene forma de comprar entradas para finales como la de la Copa del Rey. Las entradas de cada club van a sus socios, las entradas de la federación las reparten sus compromisos, pero no vende ninguna. Soy aficionado del Barça, vivo en Madrid. El año pasado intenté por todos los medios ir al Calderón a la final de la Copa y no hubo manera. Este año me va a pasar lo mismo. Y como yo, otros aficionados que quieren ir, comprar su entrada y no podrán. Mientras hay asientos libres que no se ocupan en las finales. Y eso es verdad. Pero bueno, los clubes lo hacen así. Y tampoco yo creo que la federación quiera dejar entradas muy abiertas, porque lo que se busca es la separación de aficiones en finales por una cuestión de seguridad. Porque la picaresca está inventada y decir, oye, no, si yo soy aficionado del Barça y a lo mejor es del equipo contrario, con tal de ver a tu equipo, pues haces cualquier cosa. Pero bueno, apuntado queda este mensaje de Miguel Ángel Pérez, que se pregunta: ¿no se podían poner a la venta las entradas que no coloquen los clubes o la federación? ¿No se puede dejar una parte pequeña de entradas a la venta para los no socios? Esas son las preguntas que se hace Miguel Ángel Pérez. Y luego también hay críticas, que también las leemos. Siendo un fan absoluto de vuestro programa, de decir y digo que escribiéndoos desde Jaén, capital del paraíso interior, habéis dado largas al grandísimo triunfo de la Copa de España de fútbol sala, al mejor equipo del mundo, Inter Movistar, con el mejor futbolista del mundo, Ricardinho, de Jaén Paraíso Interior, y se pasó muy por encima para, una vez que estamos en el centro de las noticias, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, ya tienen su ratito de gloria, vamos, que se queja de que no le dimos bola al triunfo de la Copa de España del Jaén Paraíso Interior. Su catedral, castillo, aceite de calidad suprema nos hace diferentes para bien, pero el fútbol sala nos lleva a la gloria. Que siga así. Un abrazo. Pues oye, pues que siga así el Jaén Paraíso Interior, ganando títulos, que no es el primero, por cierto. Y ahora sí, consultorio de Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Andarás?
Pues estoy pasando unos días en Málaga, aquí intentando, bueno,
truco.
A ver si viene buen tiempo, porque está la cosa así.
¿Pero estás metido en todo el follón cofrade o estás en la costa?
No, estoy en la costa. Bueno. Pero mañana, por ejemplo, me voy a ver procesiones, que es lo que hay que hacer en el torneo.
Sí. Pues muy bien, la gran diferencia...
Pues antes de que empieces con las preguntas del consultorio de hoy, que es estupendo además,
¿sí?
Voy a responder a una que me dejé la semana pasada, que últimamente me pasa mucho, que se me pasan, porque estoy con...
Ten cuidado que viene pisando fuerte el adjunto, ¿eh?
Sí, claro, es lo que toca.
Sí.
Además, hay que tomar el relevo.
Pone córneres en vez de corners en la hoja. Ya busca la corrección máxima académica.
Sí. Bueno, recordad que la semana pasada me salté una pregunta que era... que cuáles son los jugadores que más goles han marcado en primera puerta en primera división en las 5 últimas temporadas.
Sí.
Pues recordad que son Arribas y Mainz, los dos defensas centrales, con 4 goles cada uno.
Vale, pues contestada queda. El de esta semana, que es verdad que tiene cosas muy interesantes, y hay una duda que precisamente hablé yo con Pedro por teléfono la semana pasada, porque me la preguntaron de un club señero de la segunda división B. Buenos días. Esta semana el Rayo Vallecano se ha convertido en el 10º líder de esta temporada en segunda división. En uno de tus datos leí, de los tuyos, Pedro, que no ocurría desde la 77-78. Por favor,
sí.
¿Podrías enumerar los equipos que fueron líderes esa temporada, ya que solo consigo encontrar 9 de los 10?
Sí, y dice los 9.
Sí.
Y es una pregunta súper guay, primero, porque se cuestiona un dato que está muy bien, no todos los datos son correctos, y la otra porque me ha ayudado a encontrar un error que yo tenía por un partido del Celta en 3 semanas que tenía la fecha mal. Y entonces, por ese partido yo tenía que el Celta había sido también líder en esa temporada, la 77-78, y me salían 10 líderes, y son 9. Con lo cual podemos afirmar, porque ya después de lo de ayer estuve repasando todas las temporadas de segunda división, todas, y podemos afirmar que en esta temporada es la primera vez en la historia en la que hay 10 líderes diferentes en una liga de segunda división que está como está de emocionante, entre otras cosas por eso.
Es que saben mucho los oyentes, que nos ayudan a veces a sacar la pata, como es este caso.
Eso es.
En lugar de qué equipo se ha clasificado el United para la Champions, el Madrid va como ganador a la Champions y deja su lugar para el United, pero si el equipo gana, Dor, es que está separado, de la Champions fuera un equipo que no se ha clasificado para la Champions en su país, sobra un equipo para la previa. ¿O habría algún equipo que tendría que jugar una ronda previa más de... Bueno, tú mismo, Pedro.
Sí, es mira, ya vamos a olvidarnos un poco del pasado, porque lo que interesa es el futuro de esta competición.
Sí, claro, los cuatro van y ya está.
Claro, hasta esta temporada, el campeón de la UEFA iba a la Liga de Campeones, pero no necesariamente a la fase de grupos, porque si pasaba lo que podía pasar en algunos casos, que el campeón no tenía plaza directa por su liga y tal, se podía ir el campeón de la UEFA a la previa. Pero ya para la próxima edición, los cupos están claros. Son 16 equipos de las cuatro grandes ligas. Los cuatro primeros, 16. Luego, de la Liga Quinta y Sexta, que es Francia y Rusia, van los dos primeros. Ya tenemos 20 equipos. Luego, cuatro equipos más de las ligas 7, 8, 9 y 10 por el ranking UEFA. Ya tenemos 24. El campeón de la Copa Europa, el campeón de la UEFA, 26. Más luego, cuatro campeones de ligas pequeñas, más dos equipos no campeones de ligas grandes. Ahí están los 32. Si el campeón de la Copa Europa y el campeón de la UEFA, que es lo normal, ya tienen puesto en la competición por su liga, lo que se hace es meter un equipo más campeón de ligas pequeñas y el tercero de la quinta liga, es decir, de la francesa, por ejemplo. Si este año el campeón de la Copa Europa y el campeón de la UEFA tienen puesto por sus ligas, iría el tercero directamente de la liga francesa y el campeón de la Liga 11, que es Austria. Con lo cual, en Austria y en Francia van a estar muy pendientes de los resultados porque favorecería a sus ligas con un equipo más directamente en la fase de grupos.
Lo bueno es que esto tiene podcast y cuando te pierdes lo puedes echar atrás y...
Sí, pero vamos, que lo han dejado muy clarito ya a partir de ahora los cupos.
Sí.
Y no como los años anteriores, que estaban un poco pendientes de los resultados de las competiciones.
Este sonido que me va a sacar de algún apuro, seguro. Sí. Hola, mi pregunta es la siguiente. Si el Fabril, filial del Deport, consigue quedar entre los cuatro primeros del grupo primero de la segunda B y el Depor desciende a la segunda división, ¿el Fabril disputaría la fase de ascenso hasta que se consumase el descenso o no?
Es que
hay un delay ahí muy importante. Le pasa al Sporting B también.
Sí.
Claro.
Claro. En el caso de la segunda B y la primera, que es en el caso del Sporting y el Sporting B, es la segunda y la segunda B. Entre la primera y la segunda B solamente hay una semana de margen entre el final de una competición y otra. Con lo cual, si el Fabril acaba la liga de segunda B entre los cuatro primeros,
juega.
Tiene que jugarla si el Deportivo, con faltando una jornada, sigue teniendo opciones de mantenerse en primera división. Es decir, si el Deportivo en la penúltima jornada matemáticamente ya está descendido, pues el Fabril no podría disputar la fase de ascenso porque no tendría ninguna posibilidad de ascender. O sea, que hay que esperar a las últimas jornadas a ver qué pasa con esos equipos.
Claro, y si el Depor baja y el Fabril pasa ronda, ¿qué pasa? ¿Que pasa el rival del Fabril en esa primera eliminatoria?
Luego tendríamos que saber la posición del Fabril, si es campeón, si ya no es campeón, si va por una ruta, si va por otra ruta, cuál es la clasificación, o sea, cuál es la resolución.
Yo creo que alguna vez, perdona Pedro, algún ascenso se ha producido de un equipo que jugaba contra un filial que no tenía posibilidad de subir en la final, en la eliminatoria final, y que ha subido sin, independientemente de lo que pasara.
Sí, bueno,
por la cuestión suerte, vamos.
Al final lo que tiene que hacer es decidirlo la federación, porque no hay ningún reglamento que contemple todas las posibilidades que hay. Pero evidentemente lo que se hace en estos casos es favorecer a los que han quedado mejor en la liga regular y los que han quedado mejor en la fase de ascenso. Si el Fabril, por ejemplo, llegase a la final, el eliminado por el Fabril en la última ronda pues sería el equipo que subiría. Pero eso lo tiene que decidir la federación porque, ya te digo, no están estipulados en el reglamento todos los casos posibles, que son infinidad.
A ver, estas ya son de pim pam pum. Buenas tardes, sí. Alfredo desde Burgos. Me gustaría saber hasta qué temporada se ponían positivos y negativos en la clasificación y cuál era realmente su significado y motivo.
Bueno, la última temporada, sí, la última temporada en la que se ponían en los periódicos positivos y los negativos, que era una referencia, no era una cosa que viniese en las clasificaciones finales de la federación, fue en la temporada 94-95, que es la última en la que la victoria valió 2 puntos antes de pasar al sistema actual de victoria por 3 puntos. Y la diferencia de los negativos, o sea, los negativos y los positivos, era la diferencia entre los puntos ganados fuera y perdidos en casa. Entonces, a final de la liga, todos los tenían, el que tenía más positivos estaba antes de los que tenían menos positivos y los que estaban con negativos estaban al final. Pero durante la liga, cuando tienes una serie de partidos más fuera que en casa, te valía como referencia decir, este equipo tiene menos 4, pero el es decir, es el equipo que va por detrás le faltaban más partidos por jugar en casa que al otro, con lo cual te servía de referencia, por lo mejor estabas con 6 negativos por delante de uno de menos 4, pero sabías que el que estaba por detrás le quedaban más partidos en casa, que entonces, en aquella época, jugar en casa era mucho más ventajoso que ahora.
Hola, buenas tardes. No hace mucho el Betis marcó un gol en el minuto 1-2 de la primera parte y después también marcó en el descuento de la segunda parte. ¿Podría ser ese el partido en el que más pronto y más tarde se marcó gol dentro del mismo partido? Tengo 31 años y solo puedo deciros que únicamente recuerdo mi vida escuchándoos. Muchas gracias, Javier López de Madrid.
Pues fue en el partido Sevilla-Betis, precisamente. Recuerdo que Fabián marcó en el minuto 1 y el último gol del Betis fue de gol de Tello en el minuto 95. Evidentemente es un caso extremo, marcar en el minuto 1, marcar en el minuto 95, pues es un caso excepcional. Pero claro, afirmar que ese es el partido en el que ha habido un gol antes y más tarde, pues es que, por ejemplo, en el acta de ese partido Sevilla-Betis, el gol primero viene en el minuto 1 y el gol último viene en el minuto 89.
Y luego hay que ir fino con segundos y demás porque habrá empates en ese sentido, claro. Y es un rollo.
No, y por ejemplo, yo recuerdo un partido Málaga-Real Madrid del año 79, que el árbitro añadió 16 minutos. Es decir, claro. y lo mismo que ese caso, habrá un montón de casos en la historia de la Liga Española que tiene 85 años. Con lo cual, efectivamente, el marcar en el minuto 1 y marcar en el minuto 95 es un caso extremo, pero no puedo asegurar que sea el más extremo de todos.
Y dos por el precio de una. Primero, ¿cuál es la posición más baja que ha ocupado al final de la temporada un equipo de primera teniendo entre sus filas al Pichichi? El Atlético.
Pues mira, el Sporting de Gijón fue último en la temporada 75-76 con Kini como Pichichi. Es el caso más extremo, porque luego hay otro del Valladolid que también bajó a segunda división.
¿Y el Atleti no bajó con Jimmy Floyd? ¿Hasselbein?
Hasselbein no fue Pichichi. ¿Vale? El Pichichi de ese año fue Salva.
Ah, vale. Pues
fue
mira.
Salva.
Me quedé con la canción de Jimmy. Pichichi, Hasselbein.
Sí, ese año fue Pichichi Salva con 27 goles.
Vale.
Luego
vale.
Creo que el segundo fue Catania y luego ya el tercero Hasselbein.
Vale.
Pero
vale.
Ya te digo que bajar... Son cosas que pasaban en el fútbol de antes... Bajar con el Pichichi, que evidentemente en el fútbol moderno es casi imposible.
Esta está cachonda. Dice, muchas veces habláis de los jugadores que han jugado más partidos, más ligas. Ahora quiero preguntar sobre jugadores que hayan jugado menos. Habrá bastantes jugadores que solo hayan jugado un partido y me interesa saber, si es que yo consta, jugadores que hayan jugado, por ejemplo, 1 o 2 minutos en su único partido en Primera División. O sea, que hayan hecho un Ceballos en su único partido en Primera División.
Pobre Ceballos, me ha quedado marcado por toda su vida por eso. Bueno, hacer un Ceballos es difícil, porque Ceballos solamente jugó 29 segundos.
Por cierto, el meme que sacaron, lo siento por él, con el mapa de calor de Ceballos en el partido es...
Es la...
Sí. La gente a veces es muy puñetera, pero bueno. Sí, hay unos 9 jugadores que en la historia de la Primera División han jugado un minuto solo. Por ejemplo, el último caso es Imanol Corral, que jugó un minuto, pero además un minuto de verdad, porque me salió el minuto 92 y añadían 3, en el Eibar Levante de la temporada 95-96. Por cierto, que no, Imanol Corral ahora está en el Balmaseda, un equipo alavés que está en tercera división. Así es que ese es el último caso de eso, de unos 10, 9 o 10 jugadores que han jugado solamente un minuto en su trayectoria en corta, evidentemente, en primera división.
Como aprovechas para enroscarte que no está el jefe, ¿eh?
No, es que las preguntas están bien, ¿eh?
Un abrazo, Pedro, que se te quiere mucho. Disfruta del descanso, que está aquí dando el Atlater todo.
Muy bien.
Hasta luego. Las preguntas de los oyentes, el consultorio de Pedro Martín, más oyentes con el contestador de tiempo de juego, 91309-0233.